Bien, pues, buen día. Yo no sé si ya es tarde. Ya es tarde. Buenas tardes a todos. Déjenme. Ay, otra vez pidiendo ayuda por acá. ¿Quién me ayuda con el cable de la pantalla? Por favor, se me olvidó conectar. Muchas gracias, Raúl. En Iglesia Bíblica Gracia Soberana existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el Evangelio del gozo eterno en Jesucristo desde Corregidora hasta lo último de la tierra. Y todo lo que Dios nos está enseñando en esta carta de Pablo a los Romanos tiene todo que ver con nuestra misión. También les recuerdo el lema es esta frase breve con la que estamos tratando de resumir el mensaje central de la carta de Pablo a los Romanos. Gracias. Ahí está. Muchas gracias. Bien. Ahorita que se ve algo en pantalla. Ok. Déjenme poner ahí ya la presentación. Y ahí está, ¿verdad? Entonces decía yo, este lema de la carta que hemos escogido, el Evangelio, poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree, ¿sí? Entonces, pues ha sido tremendo ir predicando versículo por versículo, pasaje por pasaje, esta epístola de Pablo a los Romanos. Estamos actualmente en el capítulo 7 y estoy titulando a esta sección del versículo 14 al 25, solo Jesucristo puede librarnos de la miseria del pecado. Solo Jesucristo puede librarnos de la miseria del pecado. Nosotros cantábamos hace un momento acerca de esta libertad en Cristo. Y esa alabanza, cada una de ellas expresa algo del Evangelio, expresa estas enseñanzas que hemos estado estudiando. Cristo nos ha liberado no solo de la paga del pecado, sino del poder del pecado. Sí, es lo que hemos estado estudiando en esta parte desde el capítulo 6 en adelante. No solo nos ha liberado de la paga del pecado ante la justicia de Dios, sino del poder del pecado. Hemos sido justificados y hemos sido libertados también de la esclavitud del pecado. Entonces voy a poner aquí una lista rápidamente para recordar algunas de estas cosas que hemos estado viendo desde el capítulo 5 para acá. Dice, como creyente ya no estoy en Adán, estoy en Cristo. Ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Estoy espiritualmente muerto al pecado y ahora estoy vivo para Dios. Hemos estado explicando esto. Estoy crucificado con Cristo y unido a Él para vida nueva. ¿Todavía puedo escoger pecar? Claro que sí, pero he sido libertado del pecado. Entonces, escuchen cómo lo estamos tratando de expresar, lo que Pablo ha dicho, ¿verdad? Todavía podemos pecar, pero ya no somos esclavos del pecado, hemos sido liberados de él, ¿verdad? Ya no soy esclavo del pecado, el pecado ya no se enseñorea de mí. Antes me tenía atado, me tenía esclavizado, era mi señor, ya no es mi señor. Ahora soy siervo de Dios y de la justicia. Estoy muerto a la ley, Pablo lo dice en los primeros versículos del capítulo 7, muerto a la ley, he sido liberado de la ley y ya no pertenezco a ella, sino a Cristo. Y por último, la ley ya no tiene el poder para producir pecado en mí. Sí, entonces yo les pido que ustedes revisen este resumen con su Biblia en mano. Con su Biblia en mano. Es lo que hemos estado viendo. Es lo que hemos estado revisando, analizando, estudiando detalladamente. Cada una de estas frases ha salido de lo que Pablo nos ha estado enseñando en su carta. ¿Ok? Entonces, la vez pasada, domingo pasado, estudiábamos con el pastor Raúl. La ley, dice Pablo, es buena, santa y justa. El problema es que no tiene la capacidad de ayudarnos a vivir una vida santa. Más bien nos condena. La ley es muy valiosa, pero lo que hace es establecer un marco legal que nos muestra nuestro pecado. Y el problema, Pablo está argumentando, no es la ley, sino que la naturaleza humana pecaminosa, al ser expuesta a la luz y a las exigencias justas y santas, no tiene poder para obedecerlas. Antes, al contrario, se revela a ellas. Nuestra naturaleza tiende a revelarnos a la autoridad y tiende a revelarnos a la ley de Dios. En este caso, muy, muy concretamente, Pablo pensando en la ley de Moisés, donde están expresados los mandamientos. De cualquier manera, la gran bendición que la ley produce es que al mostrarnos nuestro pecado nos deja sin esperanza y de ahí debemos ir a Cristo. Nos lleva a Cristo, es nuestro ayo, dice Pablo en Gálatas. Nuestro tutor nos lleva hacia Cristo porque en la misma ley no hay esperanza. ¿Okay? Y eso es una bendición, que finalmente lleguemos a Cristo. Por supuesto que el creyente no puede estacionarse en la ley. No puedes estacionarte en la ley solamente queriendo obedecer, sino yendo a Cristo con todo lo que tienes, con toda tu vida, con todo tu corazón, con toda tu confianza. Y esa sería la bendición de algo bueno, justo y santo, como es la ley, para con nosotros. La ley nos lleva hasta un punto, pero de ahí en adelante solo Cristo. Entonces, insistimos, y Pablo insiste, el problema no es la ley, el problema es el pecado que mora en mí. Pero Cristo murió para que ya no estemos sujetos a la ley de Moisés, sino que le pertenezcamos a Él, a Cristo, y vivamos bajo la gracia. ¿Ok? Eso es lo que hemos estado estudiando muy resumidamente. Ahora, hermanos, nos toca hoy, me toca de manera personal, digo nos toca porque involucro a Félix y a Raúl también, pero hoy de manera particular me toca a mí un pasaje enormemente retador, ¿sí? Enormemente retador. Quiero que vean algunos comentarios, son poquitos, no los voy a agobiar con tantos, pero vean algunos comentarios de algunas maestros, predicadores, estudiosos de la palabra. Escuchen lo que comentan acerca de este pasaje que ustedes y yo vamos a revisar, analizar hoy. Dice Sam Storms, Romanos 7, 14 al 25 es uno de los pasajes más debatidos de toda la escritura. ¿En serio? Pues eso es lo que él piensa. Uno de los pasajes más debatidos de toda la escritura. Vean lo que dice, escribió Timothy Keller. ¿Está Pablo hablando de sí mismo como creyente o como un no creyente? Esta es una difícil pregunta y una enorme cantidad de cuidadosos pensadores, bíblicos se refiere, se han colocado en ambos lados de la discusión. ¿Lo ven? Y el pastor John Piper escribe lo siguiente. Este es uno de los más famosos y uno de los más controversiales pasajes en el libro de Romanos. Pues ese es el que nos tocó hoy. ¿Ok? Entonces, gracias sean a Dios que ha puesto en nosotros la idea, creemos bíblica, de ir predicando pasaje por pasaje y no tener nosotros la opción de qué sí y qué no, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos toca hoy, tenemos que enfrentarlo, tenemos que atacarlo, tenemos que ser muy cuidadosos para tratar de entender e interpretar correctamente lo que Dios ha dejado ahí en su palabra. Ahora, Voy a leer el pasaje que tenemos delante de nosotros, Romanos 7, 14 al 25. Hoy voy a necesitar mucha de tu atención. Siempre, cada domingo la necesitamos. Pero hoy quiero poner énfasis en ello, porque a veces la predicación, el texto, nos lleva de una manera más fácil a sacar, ¿verdad?, el alimento espiritual, y muchos pasajes no son tan complicados como este, ¿ok? Pero hoy necesitamos, Dios quiere de ti mucha atención para que no te pierdas, no te aburras, no te eleves con problemas de allá afuera o cosas, ¿ok? Entonces, déjenme leer este pasaje, y desde que lo vaya leyendo, por favor, concéntrate en él. Quiero que tengan sus Biblias abiertas también. Voy a estar haciendo referencia a sus Biblias abiertas. Espero que la traigan de papel o en su tablet o celular. Entonces, vamos al pasaje antes de orar. Escribe Pablo, entonces, Romanos 7, a partir del versículo 14, que Raúl terminó con él, y dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Acompáñenme a orar, por favor. Señor y Dios nuestro, tenemos una enorme responsabilidad de ir a tu palabra con un gran respeto por ella y con un empeño de entender exactamente lo que tú nos quisiste decir. No meterle cosas al texto, no interpretarlo según prejuicios ni ideas culturales, ni siquiera filosóficas, sino que del texto de tu palabra que tú inspiraste con tu Santo Espíritu salga la verdad que necesitamos conocer, creer y apropiar y vivir. Por favor, Señor, ayúdanos hoy. Líbranos del error. Enséñanos a andar en tus caminos. Guíanos con tu Santo Espíritu, te lo pedimos en el nombre precioso, que es sobre todo nombre, nombre de Jesús. Amén. Entonces, tengo un gran reto de tiempo. Yo espero terminar sin extender los 55, 60 minutos que tengo. Pero déjenme decir que aquí muchas veces hemos explicado el reto y la responsabilidad que tenemos en Iglesia Bíblica Gracia Soberana para predicar la palabra. Eso quiere decir que yo, como maestro, predicador, lo que hago no es primeramente ir a estudiar qué dice el pastor John MacArthur o qué escribió el pastor John Piper o R.C. Sproul o los puritanos. No es lo primero. Primero vamos al texto y lo leemos una y otra vez. Una y otra vez. Y no solo el pedazo que nos toca, sino el contexto. Capítulos anteriores, a veces desde el principio de la carta en este caso, y yo en lo personal lo imprimo y lo tengo ahí y lo subrayo y hago dibujos y escribo a un lado y ya saben, y flechas y cosas así. Normalmente lo leemos en varias versiones, pero déjenme decir que probablemente más que en otras ocasiones he leído este texto. No saben cuántas veces, no sé decirles cuántas veces. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que el reto no es tanto entender en sí que hay una lucha por querer hacer la voluntad de Dios, obedecer lo que Él ha mandado y la carne que se opone. Ese no es el reto. El reto en este caso es saber si Pablo se está refiriendo a un creyente que está luchando de esta manera o a un no creyente. ¿Sí? Ese es el reto en este pasaje, y ahí es donde expresan todos estos hermanos en la fe que unos piensan, muchos piensan que está Pablo hablando de la lucha del creyente, y otros tantos menos, pero piensan que no es un creyente, sino un incrédulo. Entonces, he leído este pasaje muchísimas veces y voy a hacer algo que no hacemos mucho desde el púlpito aquí, pero sí lo hemos llegado a hacer. Les voy a presentar las diferentes opciones, porque queremos, siendo un pasaje tan debatido, tan discutido por hermanos reconocidos, de buen testimonio, cuidadosos del estudio bíblico y respetuosos y amantes de la palabra de Dios, habiendo tal debate, es importante que tú sepas cuáles estas mínimo dos posturas, aunque van a ver que hay más de dos, ¿sí? Yo les voy a decir por cuál estoy totalmente inclinado. La verdad, estoy totalmente inclinado por una de ellas. Y esto lo estuvimos comentando con el pastor Raúl, pastor Félix durante la semana. Entonces, no me fui por la libre tampoco, ¿verdad? En ese sentido, aquí somos tres pastores que estamos en comunión, en continuo, ¿verdad? Consultarnos y todo eso. Pero, entonces vean, lo que voy a hacer ahorita, voy a poner aquí cinco posturas diferentes. Algunas se parecen, pero son cinco. Ahí van. Desde ahí necesito que pongan atención y espero que no se les haga árido el tema. Finalmente tiene una importancia que tú lo entiendas, ¿ok? Entonces, ahí voy con estas diferentes posturas. Algunos proponen que se trata de un creyente inmaduro cuya lucha contra el pecado contiene todavía una gran cantidad de derrotas. ¿Okay? Tiene cierta lógica, ¿verdad? Un creyente apenas recién convertido que no ha aprendido a tener suficiente victoria sobre esa parte de la carne. Otros lo ven así. Mientras más madura el creyente, más consciente es de su pecado y de la lucha despiadada que libra contra el pecado. Entonces, este otro grupo de estudiosos dicen, no, es que no necesariamente es un creyente inmaduro, un creyente que va madurando, y yo creo, o sea, permítanme decir que he madurado, ciertamente no he madurado todo lo que tengo que madurar, pero después de 40 y tantos años Dios me ha ido enseñando y me identifico con esta forma de pensar, aunque, ¿no? Okay. Pero, o sea, claro, creo que es la experiencia de muchos de ustedes que llevan años buscando seguir al Señor, siguiendo al Señor de manera real, y mientras más seguimos al Señor, más conscientes somos de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y de esa lucha, como pongo ahí, despiadada. Entonces es lo que piensan algunos, que es un creyente maduro, que está muy consciente, es muy sensible y la lucha es durísima porque quiere hacer la voluntad de Dios, pero en muchas ocasiones no la hace. ¿Okay? Tercero, el pastor predicador Martin Lloyd-Jones, siglo XX, británico, proponía que se trata de una persona no nacida de nuevo, escuchen, todavía, pero bajo la convicción de pecado por el trabajo del Espíritu Santo. ¿Okay? Es una posibilidad, ¿no? Dice él. Y ahorita les voy a explicar por qué varios de estos hermanos tienden a pensar así. Pero dice él, lo que pasa es que este no es un creyente, no ha sido regenerado, no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo, pero está ya bajo una convicción de tal manera que está queriendo acercarse a Dios, queriendo hacer lo que Dios manda, pero imposibilitado porque todavía no es creyente, no tiene el Espíritu Santo. ¿Okay? ¿Tiene sentido? Bien. Pero vean las diferentes posturas. El pastor, predicador John Stott, ya está con el Señor, británico también, piensa que se trata de los judíos piadosos redimidos, como lo eran los apóstoles, pero antes de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. O sea que era, Pablo está hablando de estos judíos que estaban como en esta transición, andaban con Jesús. Imagínate un Simeón en el templo, tal vez, o una Ana profetiza en el templo, que están, se ve que son creyentes conforme al Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero todavía no ha venido el Espíritu Santo en Pentecostés, así que ellos quieren hacer la voluntad de Dios, quieren obedecer a Dios, pero todavía no tienen el Espíritu Santo. ¿Tiene cierto sentido? Claro que sí, tiene cierto sentido, pero se dan cuenta, o sea, y vamos a la quinta. Douglas J. Moo, que yo no sé si alguno de ustedes lo ha leído, reconocido maestro y estudioso de la Escritura, además es este hombre, John Stott lo cita, Daniel Doriani lo cita, Sam Storms lo cita, o sea, muchos de los comentaristas bíblicos, pastores, citan a este hombre porque tiene un reconocimiento de ser un muy buen estudioso de la palabra de Dios y particularmente ha escrito sobre el libro de Romanos. Él, pongo ahí maestro y estudioso de la Escritura, piensa que Pablo se está identificando con los judíos celosos de Dios y de la ley y que sinceramente la apreciaban y buscaban cumplirla, pero evidentemente no eran creyentes. ¿Ok? Entonces vean que en ese sentido el problema no es menor, pero ahora déjenme decir algo. Gracias a Dios por su palabra, porque no dependemos en la vida cristiana de un pasaje y de la interpretación en un sentido o en otro de un pasaje. ¿Sí? Lo que vamos a ver hoy es que si la interpretación es correcta, es la de un creyente luchando por hacer la voluntad de Dios y cayendo con frecuencia o no haciendo la voluntad de Dios porque hay algo en él que se lo impide, no es una herejía. Evidentemente no. La Biblia habla de esta lucha claramente, ¿ok? Si se trata de no creyentes en esa lucha, tampoco es una herejía, ¿verdad? No, en esencia no modifica tu vida cristiana y no modifica nuestro entendimiento de la palabra de Dios y lo que debemos hacer, ¿ok? Entonces, tranquilos por ese lado, ¿sí? Tranquilos. Entonces, vamos a entrar poco a poco al tema. Vean lo que expresa la Biblia de Estudio de las Américas. Dice, un largo debate se centra en si Pablo está describiendo a creyentes o a incrédulos. Aunque hay buenos argumentos presentados por ambos lados, la interpretación más ampliamente sostenida, comenzando especialmente con Agustín de Hipona, y reafirmada por la Reforma, es que Pablo se refiere principalmente a creyentes. Entonces, ahorita ya me voy a ir identificando de qué lado estoy, y numéricamente estoy en desventaja, hermanos. ¿Sí? Si ustedes consultan, y háganlo, por favor, a lo que piensa gente muy reconocida y muy respetada por nosotros, y yo mantengo un respeto enorme por ellos, como el pastor Miguel Núñez, o el pastor Sujel Michelén, o el pastor John Piper, o el pastor John MacArthur, o el pastor R.C. Sproul. yo no estoy donde están ellos. ¿Sí? Y hay una larga lista. Pero gracias a Dios no estoy solito. Y eso también es importante. Porque yo les decía, si bien lo que hacemos al predicar aquí, al preparar la predicación, no es ir primero a los libros y comentarios bíblicos, sí tenemos por costumbre, yo creo que es una buena costumbre, después de exprimir el texto lo más que podemos, vamos a consultar qué es lo que ellos piensan, qué dicen acerca del texto, porque yo no quiero estar solo. Si yo fuera el único creyente o el único maestro bíblico que sostuviera esta posición y todos los demás no, yo tendría que dudar mucho de, ¿verdad?, de si estoy en lo correcto. Entonces, ok, gracias a Dios no estoy solo. Hay algunos como este Douglas J. Moo y algunos otros que piensan diferente a la primera opción. Entonces ahí vamos, siguen conmigo, no se me distraigan, no se me atoren, ok. Entonces vamos, quiero ahora ponerles, fíjense, les digo, no hacemos mucho esto, pero creo que es necesario. Voy a poner aquí 7 puntos que apoyan la primera posición. La primera posición en general es que se trata de un creyente luchando, ok, ahí van. Y voy a hacer referencia a los versículos bíblicos y les voy a pedir que vayan. Entonces, abran sus Biblias, por favor, en el capítulo 7 de Romanos. Capítulo 7 de Romanos. Entonces, vamos a 7 puntos que apoyan el hecho de que muchos interpretan que es un creyente que está luchando, ¿ok? Punto número 1, el cambio al tiempo presente a partir del versículo 14. Vean lo que Pablo está haciendo en el capítulo 7, ¿sí? Empieza hablando y diciendo Pablo acerca de la ley. Me voy a ir al versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ok, Pablo está usando el ¿qué tiempo verbal? ¿Cuál ven ahí? Pasado, ¿no? Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, pasado, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. Ahí mete algo de presente, ¿ok? Sigue adelante y me voy a adelantar un poco más. Por ejemplo, versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo pasado, ¿verdad? Vivía en un tiempo. ¿Sí? Pero venido el mandamiento pasado, el pecado revivió pasado y yo morí. Entonces, Pablo está usando el tiempo pasado en esta descripción que está realizando, pero en el versículo 14, Pablo dice, porque sabemos que la ley es espiritual, presente, mas yo soy carnal, presente. ¿Se fijan? Y entonces muchos de estos maestros ven una transición y dicen, Pablo había estado hablando básicamente en pasado y ahora empieza a hablar en presente. Ya había estado hablando de él, de su condición en pasado, pero ahora sigue hablando de su condición, habla en primera persona del singular, del yo, pero ahora lo va a hacer en presente. Y ellos dicen, hay una transición. Y apoyan, entonces dicen, ahora Pablo está hablando de él como creyente y en su lucha, ¿ok? Primer punto. Segundo, los incrédulos no desean con tanta intensidad guardar la ley. Versículo 21, acompáñenme ahí, por favor. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí. Dicen ellos, el incrédulo no quiere hacer la voluntad de Dios. No quiere con tanta intensidad guardar la ley. Que tiene su lógica, pero número 3, la distinción entre el yo y la carne, versículo 18, Lo leo, dice el versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Se parece a un pasaje de Gálatas que voy a citar adelante, donde claramente hay una lucha entre el espíritu y la carne, ¿ok? Dicen ellos, aquí Pablo hace una distinción entre el yo y la carne, por tanto creemos que se trata de un creyente. Número 4, ¿vamos bien? El deleite en la ley de Dios, fíjense, versículo 22, no solo esta persona quiere hacer la voluntad de Dios o la ley, sino que se deleita, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y dicen ellos, este no puede estar hablando de un creyente, porque de un incrédulo, perdón, porque un incrédulo no se deleita en la ley de Dios. Tiene cierta lógica, ¿ok? Permítanme decir que tiene cierta lógica, porque luego voy a explicar algunas razones, ¿no? Número 5, la liberación del cuerpo de pecado es futura. Versículo 24 es donde llega Pablo a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Ok? Entonces, Pablo pone la liberación, digamos, desde ese punto de vista, la liberación absoluta, completa, total, ¿verdad? Apenas hasta aquí, versículo 24, y sobre todo en el capítulo 8, cuando va a hablar del espíritu, de la vida del creyente en el espíritu, versículos 8:10, 8:11 y 8:23, ¿sí? Entonces dicen ellos, si esa liberación se refiere a la liberación completa, consumada, pues eso está en el futuro, ¿verdad? Cuando el creyente tiene ya el Espíritu Santo y hacia adelante, hacia la eternidad, ¿ok? No solo con el Espíritu Santo, sino en la eternidad. Tiene cierta lógica. Punto número 6, la tensión entre el bien y el mal en la declaración concluyente. Entonces dicen algunos, ok, Pablo está hablando de un creyente, llega al versículo 24 y expresa que él es miserable porque está en esta lucha, pero vean cómo en el versículo 25 vuelve a tomar la lucha. O sea, no concluye en el versículo 24 con la liberación y la consumación de esa liberación, sino que en el versículo 25 vean lo que dice. Así que yo mismo con la mente, bueno, voy a leerlo todo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces su razonamiento es, Pablo ya nos está hablando de que hay libertad o victoria en Jesucristo, pero como está hablando de creyentes que están luchando, vuelve a mencionar que hay una lucha entre el bien y el mal adentro, ¿sí? Tiene lógica, tiene cierta lógica, claro que sí. Va, sigan conmigo. Ok, espero que lo estén disfrutando como yo lo estoy disfrutando, aunque esté el reto, ¿no? Y luego número 7, el hecho de que los cristianos ya son justos en Cristo, pero no han sido perfeccionados sino hasta el día de la redención. Entonces, perdón, aquí es donde más entra la parte de la consumación final en el día de la redención, ¿ok? Y dicen, sí, está bien, es consistente. El creyente lucha entre el bien y el mal hasta que seamos redimidos totalmente en la consumación ya con Cristo, ¿ok? Bueno, todos estos razonamientos tienen su peso y han inclinado a muchos a irse por ese lado. Se está hablando Pablo de un creyente. Ahora les va la otra posición, ¿ok? Es la segunda posición, no tan ampliamente sostenida, pero por favor escuchen. Dice, la estructura del pasaje, desde el versículo 7 hasta el 25, es consistente con la vida de los no regenerados presentada en el versículo 5, mientras que los versículos 8:1 al 17 encajan con la vida de los creyentes identificada en el 7:6. Entonces, hermanos, eso es lo que yo veo en el texto. Vayan, por favor, al 7:5. Déjenme decir esto antes de ir ahí. Recuerden que Pablo, dicen algunos, se ha metido como en un hoyo, como en un brete, porque ha insistido tanto que la ley, que somos justificados sin las obras de la ley, ¿sí?, sino por fe, y ha dicho tanto que la ley produce muerte, etcétera, y que no nos justifica y todo esto, que ahora Pablo está haciendo un enorme esfuerzo, eso es clarísimo, eso lo vemos todos los que estamos leyendo el texto y estudiándolo. Pablo claramente está haciendo un esfuerzo muy grande porque no lo malinterpreten en el sentido que él estuviera diciendo que la ley es mala o que la ley es equivalente al pecado. No, ¿verdad? Sí han visto esto, ¿no? Pablo está haciendo un gran esfuerzo por decirnos y explicarnos por qué la ley no es lo que a final de cuentas necesitamos, sino a Jesucristo y la gracia. Y entonces, en toda esta sección, él explica precisamente que la ley produce muerte, que la ley no tiene el poder para ayudarme a obedecerla. Y Pablo sigue pensando en estos conciudadanos suyos, judíos, temerosos, celosos. Ahorita les voy a presentar unos versículos: celosos de la ley o celosos de Dios, que no pueden soportar que Pablo diga que la ley produce muerte. Y lo que les está tratando de demostrar es, a ver, ustedes que quieren cumplir, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Tratan y no pueden, tratan y no pueden, ¿sí? Entonces, vean lo que dice Pablo en el 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Cuando estábamos en la carne, ¿se fijan? Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevándonos a fruto para muerte. Pero vean ahora el 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, yo lo que veo es que Pablo está exponiendo todo este versículo 5, y hasta que llega al capítulo 8, expone el versículo 6, lo desenvuelve, desmenuza, desempaca, cuando empieza a hablar de la gran victoria que tenemos, porque estamos en Cristo y el Espíritu Santo nos da la victoria, vivimos en el Espíritu, ¿se dan cuenta? Entonces, hermanos, yo no pretendo que ustedes me crean solamente por lo que van a escuchar hoy. Lo que les estoy invitando es a ir a sus Biblias y hacer lo que yo hice durante, no esta semana, varias semanas. Lean el pasaje en su contexto desde el capítulo 6 hasta terminar el capítulo 8. Y vuélvanlo a leer y pídanle a Dios que les guíe y pídanle a Dios que les enseñe y que puedan ver ahí, etcétera. O sea, lo que les estoy proponiendo es que no se queden solo con que, pues es que Polo dijo. No, vayan y estúdienlo. Y si Dios te convence y quedas de mi lado, gracias a Dios. Y si te convence del otro lado, gracias a Dios. De todas maneras, hay una aplicación preciosa de esto, ¿ok? Pero vamos bien. Entonces, yo es lo que veo. Pablo sigue exponiendo, sigue desempacando el versículo 5 de la lucha de quien quiere hacer lo bueno, pero no puede porque no tiene el Espíritu Santo. Y luego en el 6, que ya menciona que estamos libertados de la ley, lo va a exponer, lo va a desempacar en el capítulo 8. 2. El Espíritu Santo no es mencionado en los versículos 13 al 25, pero es referido 19 veces en el capítulo 8. O sea, Pablo hace una breve mención del Espíritu en los primeros versículos del capítulo 7, en el versículo 6, pero al describir toda la lucha, no menciona al Espíritu Santo, menciona el que la persona quiere hacer lo bueno, la ley, pero no puede porque hace lo malo, ¿sí? Y en cambio, en el capítulo 8, todo es Espíritu Santo. Todo es Espíritu Santo. El que vive en el Espíritu agrada a Dios. El que vive en el Espíritu mata las obras de la carne, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un buen argumento para pensar que Pablo sigue argumentando, sigue insistiendo en la lucha del que quería hacer la ley, obedecer la ley, pero no tenía la salvación, no tenía la regeneración, no tenía el Espíritu. ¿Vamos bien? Ok, vean que son, por lo menos son buenos argumentos, independientemente de si ahorita te convencen o no, pero yo quiero que los estudien. Y si alguien necesita que yo les envíe la presentación, se las envío, ¿eh? De verdad, escríbanos en el chat y la enviamos. Número 3, decir que los cristianos son vendidos al pecado en el versículo 7:14, y cautivos a la ley, versículo 23, se encuentra en tensión con los capítulos 6 y 8 que proclama la libertad del pecado de los creyentes. No los voy a leer ahorita porque ahorita se los voy a presentar en una tabla, pero ese es para mí el argumento más fuerte. Pablo ha estado insistiendo con tanta vehemencia que hemos muerto al pecado y que hemos sido libertados del pecado, y cómo ahora dice que estoy vendido al pecado. De hecho, John Stott, aquí lo puse sutilmente, hay una tensión, pero John Stott, el pastor John Stott, dice, eso no es una tensión, eso es una contradicción. Bueno, él se atreve a pensar que si Pablo estuviera diciendo ahora esto, se está contradiciendo de lo que dijo en el capítulo 6 y los primeros versículos del capítulo 7 y luego el 8. ¿Okay? Entonces, tiene peso, tiene mucho peso. Ahorita les voy a poner una tablita. Cuarta sugerencia, dice que el tiempo presente en los verbos no denota la situación actual de Pablo, sino el estado en el que se encontraba antes de la conversión. Yo pienso eso, yo pienso que no, yo no veo una transición clara entre el Pablo bajo la ley, todavía como incrédulo, celoso de Dios, como él se mismo dice, ¿no? Usa otras palabras, pero, y el Pablo creyente ahora. Yo no veo esa transición. Yo les invito a ustedes a revisar el texto, y la única posible transición sería del pasado al presente. Pero yo no veo que esto claramente implique una transición. Pudiera ser simplemente una forma retórica en la que Pablo está explicando, ¿verdad?, la situación. ¿Okay? Y el número 5, el deseo de obedecer la ley de Dios refleja la mentalidad de los judíos piadosos que querían vivir una vida moral, como el pasaje enfatiza que dichas personas no pueden obedecer la ley. Ahorita voy a explicar más de eso. Entonces, yo no descarto, no creo que debamos descartar que Pablo se está refiriendo a su condición como fariseo de fariseos, junto con otros como él, que tomaban en serio la ley de Dios. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, ahí estuvo. Ay, me falta uno, perdón. Y 6, el versículo que abre la sección, que es el versículo 3, explica que la ley trajo muerte a Pablo siendo un incrédulo. Entonces, de ahí Pablo, en todo caso, si esta segunda posición es la correcta, Pablo sigue en el mismo tenor. ¿Vamos bien? ¿No se me han cansado? Ok, vamos a textos, vamos más a textos. Digo, ya los estoy usando, pero vamos más a textos. Entonces, déjenme decir esto. Aclarar una cosa. No hay duda, hermanos, aquí no hay duda. O sea, la disyuntiva no es si el creyente lucha contra el pecado remanente o la carne. Esa no es la lucha. Esa no es la disyuntiva. Estamos convencidos de que sí, porque Pablo lo menciona en otras partes, como en Gálatas 5, ¿verdad? Entonces, Gálatas 5, 16 en adelante, es hasta el 18, me faltó ponerle ahí. Pero vean lo que dice Pablo. Digo pues, andad en el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Vean cómo estoy poniendo ahí la lucha entre el Espíritu, ahí es el Espíritu Santo y la carne, claramente. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen en el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, está clarísimo que Pablo sí cree en una lucha en el creyente. En la persona redimida, nacida de nuevo, hijo de Dios, que va al cielo, sí tiene una lucha entre... Pero vean aquí la diferencia. A diferencia de Romanos 7, donde no pone al Espíritu contra la carne, aquí sí lo pone. Entonces, lo que nos preguntamos muchos es, ok, en Romanos 7 está describiendo una lucha, pero ¿está describiendo la del creyente o la del fariseo, la del que quería guardar la ley, pero no lo podía hacer, sí? Entonces, pero no hay discusión en cuanto a que sí hay una lucha en el creyente. Y dice en Gálatas 5, 24, 25, pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Okay? Entonces, muy importante eso. Ahora, vean el versículo 7:14, que es el primer versículo que estoy tratando de exponer hasta donde llegó Raúl la vez pasada. Porque sabemos que la ley es espiritual, Pablo está de nuevo defendiendo la ley en ese sentido. Mas yo soy carnal vendido al pecado. Y ahí es donde, ups. Ahí va la tablita. ¿Qué nos ha dicho Pablo en los capítulos 6, todo el 6 básicamente, y los primeros del 7? Y ahora está diciendo, vean del lado izquierdo, es izquierdo para ustedes, sí, ¿verdad? Versículo 6:11, considérense muertos al pecado. Y ahora Pablo dice, 7:14, yo soy carnal vendido al pecado. O sea, ¿cómo? Versículo 6:14, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Versículo 23, veo una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. O sea, ¿cómo? Erais esclavos del pecado. Versículo 6:17 y 6:18, 20 al 22, libertados del pecado, siervos de la justicia. Versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 7:4, habéis muerto a la ley. Versículo 7:5, porque mientras estábamos en la carne, versículo 7:25, yo mismo sirvo con la carne a la ley del pecado. ¿Sí lo ven? Entonces, a mí esta es la parte que más me mueve a pensar que Pablo no ha pasado a describir la lucha del creyente, sino que está describiendo la lucha del que sigue en la carne. Ese es uno de los argumentos más poderosos que yo veo. Ahora, vean lo siguiente. Espero que vayamos bien todavía, ¿no? Entonces, ok, dice Pablo ahora en el 7, 15 al 17. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo quiero que ustedes consideren esto. No todo incrédulo se deleita en quebrantar la ley de Dios. Por lo menos no todo incrédulo en todo tiempo. Considera eso. ¿Por qué lo digo? Porque muchos creyentes que se van del lado de interpretar que esta es una lucha del creyente, dicen, Pablo no puede estar hablando de que un incrédulo quisiera hacer lo correcto, quisiera hacer lo de la ley. Y yo digo, espérame, aún en la Escritura hay ejemplos que podemos entender de personas todavía incrédulas que sí tenían un celo por la ley, un celo por la obediencia. Entonces, fíjense, voy a citar aquí Filipenses. ¿Sí, sí me van cachando lo que estoy diciendo? Vean cómo se describe Pablo en Filipenses 3, 4 al 6. Está hablando de él, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, Pablo habla de un tiempo en donde él tomaba en serio la ley, tomaba en serio esto de ser fariseo y de querer cumplir con la ley, ¿sí? Lo tomaba en serio. Él no era una persona que ignorara o descuidara la ley, sino un empeñado. De hecho, llegó a ser perseguidor de la iglesia precisamente porque quería defender la ley y la palabra de Dios conforme él la veía en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Sí lo ven? Entonces, él se consideraba irreprensible, lo que quiera eso decir, por lo menos humanamente, se creía íntegro en cuanto a tratando de cumplir la ley, ¿sí? Ahora, vean cómo describe a los judíos en Romanos 10, eso va a ser adelante, versículo 2, dice, sus hermanos de carne, sus hermanos de raza o de etnia, pues, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, yo no creo que Pablo esté hablando sarcásticamente. Él reconocía a muchos de sus hermanos de israelitas celosos de Dios, pero que no podían aceptar que Jesucristo fuera el Mesías. Entonces, lo que él está diciendo, hay personas, yo digo, sí son celosos de Dios, nada más que no lo están haciendo conforme a lo que Dios ya ha revelado, que su Mesías ya vino y ya murió y resucitó. ¿Van conmigo? Entonces está hablando de un celo de Dios en estos hombres que no eran regenerados. Y otro más, Romanos 9:30-32. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Vean cómo veía Pablo a este Israel, obviamente no a todos, absolutamente todos, pero a una buena parte de ellos que no aceptaban al Mesías, y su error era que estaban persiguiendo una justicia en la ley. ¿Sí lo alcanzan a ver? No serían judíos que despreciaban la ley, serían judíos que la tomaban en serio, aunque fueran súper imperfectos y de hecho no pudieran cumplirla al pie de la letra, pero que la tomaban en serio. Entonces, lo que yo digo es esto. Tú conoces personas que hasta cierto punto sinceramente quieren hacer lo bueno. Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, en ciertos momentos, claro que no estamos hablando de todo lo que implica hacer lo bueno cristianamente, como un creyente. Nosotros sabemos que hacer lo bueno comienza por recibir a Cristo, por creerle a Dios y tener la justicia de Cristo en nosotros y el Espíritu Santo, no rechazar el Evangelio, ahí empieza. Pero en cuanto a obras concretas, hay personas que quieren hacer el bien. Déjame decirte, y hoy Dios me lo recordó hoy en la mañana, que cuando yo tenía 17, 18, 19 años, tenía una lucha muy fuerte. ¿Sabes por qué? Porque yo había sido instruido en la religión y tenía una conciencia religiosa. No estoy diciendo que yo fuera el hombre más religioso, ni el más celoso de Dios, ni de la religión que yo profesaba, pero sí tenía una conciencia bastante avivada por una educación religiosa. Y yo me acuerdo la lucha interna mía porque yo veía que hacía cosas que estaban mal y quería cambiarlas y no podía. De hecho, yo le prometí a varias personas que iba a cambiar. ¿Tú crees que lo logré? No, pero se los prometí sinceramente, yo quería cambiar. ¿Sabes qué llegué a hacer? Estoy hablando antes de que Dios alcanzara mi vida. Escribí en un papel dedicado a Dios y le puse algo así: Dios, te juro que voy a cambiar. Lo doblé, lo metí en una caja fuerte. Para mí era un juramento solemne con Dios de que yo iba a cambiar. ¿Tú crees que cambié? No lo hice, pero quería cambiar. Veía cosas que estaban mal, identificaba cosas que debía hacer y que no las hacía, y las cosas que estaban mal las hacía. Yo me identifico, si es el caso, de lo que está hablando Pablo, de una persona que tiene una cierta conciencia de lo bueno y de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, pero por más que se esfuerza no lo logra. Entonces, vean ahora lo que dice Pablo, 7:18-20, ya voy en la recta final, espero por lo menos terminar dentro de los 60 minutos. 7:18-20, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, esto parece coincidir mucho con lo que yo estaba viviendo y muy probablemente con lo que estaban viviendo esos judíos en la mente de Pablo, que estaban criticándolo porque Pablo hablaba en contra de la ley. ¿Ok? Por supuesto que tiene un parecido a la vida cristiana, sí lo tiene, nada más que vean el tono. El tono es un tono, creo yo, un tono de derrota, un tono de esclavitud, cosa que Pablo no había estado diciendo esto del creyente, ni lo va a decir en el 8. Vean ahora cómo va terminando Pablo esto, dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El hombre interior aquí sería su mente, simplemente, ¿verdad? Con su mente quiere hacer lo que es correcto, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces, claro, nos da otra vez ese vistazo de dónde está la solución, dónde está la victoria, en quién está, no en la ley, sino gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, ¿verdad? Entonces sí, o sea, es esa lucha, ¿verdad?, de la que Pablo está describiendo, porque ha hablado tanto de que la ley no nos puede ayudar, sino que produce muerte, porque se aprovecha del pecado que hay remanente, ¿verdad?, sobre todo pensando en el que no es creyente todavía, que está queriendo hacer lo bueno, queriendo cumplir la ley, como aquellos fariseos o judíos sinceros. Ustedes me entienden a qué me refiero, hasta cierto punto, ¿no? Entonces, claro que el pecado, ¿verdad? El pecado es terrible. Pablo, de hecho, lo personifica. Si se dan cuenta, aquí Pablo no está hablando de pecados específicos. Dio un ejemplo de la codicia como un ejemplo nada más, pero está pensando en el pecado como una fuerza, como un poder que está dentro, ¿verdad?, que me lleva cautivo, a etcétera, ¿no? Entonces, claro, el pecado es engañoso, el pecado se aprovecha del hombre viejo, viciado conforme a deseos engañosos, el pecado promete y no cumple, etcétera. Y entonces Pablo acaba diciendo: así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Justo antes de entrar al gran capítulo 8, justo antes de empezar a decir: ahora pues ninguna condenación hay, etcétera, ¿no?, que le va a tocar al pastor Félix. Pero justo antes, habiendo reconocido que la única esperanza está en Cristo, todavía acaba diciendo: mira, si no estás en Cristo, si no tienes ya a Cristo, el Espíritu Santo, sirves con la mente queriendo hacer lo bueno, pero con la carne al pecado, ¿ok? Y entonces, dice ahí John Stott, Pablo se identifica con esa etapa de su propio peregrinaje, proclama la impotencia de la ley, dramatizándola en función de la experiencia personal. Describe lo que le ocurre a cualquiera que intenta vivir de conformidad con la ley en lugar del evangelio, de conformidad con la carne en lugar del espíritu. Es preciso esperar hasta Romanos 8:9 en adelante para que el apóstol dé testimonio de que solo cuando el espíritu habita en la persona es posible dominar el pecado que también habita allí. Y entonces, hermanos, tengo que terminar citando estos versículos tan preciosos y poderosos que va a exponer Félix el próximo domingo, si Dios permite. Romanos 8:1 en adelante: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Se fijan? Versículo 3: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces vean qué glorioso es, hacia dónde, si Pablo nos estaba hablando de la lucha del que quería hacer lo bueno, pero no podía porque no tenía el Espíritu, ahora en Cristo sí lo puede hacer, en Cristo. Eso es a lo que aspiramos, hermanos. Aspiramos al capítulo 8, aspiramos como creyentes a la gran victoria con el Espíritu Santo. No perfecta, todavía pecamos, pero si alguno de ustedes no es creyente y está tal vez en la situación en la que yo estaba, queriendo cambiar, queriendo hacer lo bueno e imposibilitado totalmente para fines de lo que Dios describe como andar en sus caminos, necesitas a Cristo. Necesitas entregar tu vida a Cristo, necesitas poner tu fe y tu confianza en el Salvador que vino y murió por tus pecados y vivió la vida perfecta en tu lugar. Lo hizo en tu lugar perfectamente para liberarte de la ley del pecado y de la muerte. Él la cumplió. Lo que tú y yo no podíamos cumplir, Él lo cumplió. Y ahora en su fuerza podemos ir creciendo y siendo santificados progresivamente, poco a poco. Entonces, finalmente poníamos ejemplo y decíamos, es como el elefante que creció atado a la pata a la estaca, y cuando era chiquitito, por más que jalaba, no podía. Ahora ya no intenta jalarlo, aunque pesa 4 toneladas, porque no sabe que puede estar libre. ¿Sabes qué otro ejemplo es impresionante? Tú sabes que en el siglo XIX, cuando sucedió la guerra esta en Estados Unidos y estaba la esclavitud y estaban luchando por abolir la esclavitud, finalmente se abolió. ¿Y sabes lo que hicieron muchas personas, hombres y mujeres de origen africano que estaban bajo esclavitud? Ahora ya no estaban bajo esclavitud legalmente. El gobierno, y habiendo vencido esa parte a los del sur, ¿verdad?, proclama la libertad y muchos de ellos no salen libres porque no conocen otra forma de vivir, porque les da miedo. Es más, narran que muchos de ellos, ya libres y saliendo libres, cuando veían a su antiguo amo, experimentaban un terror, porque aunque eran libres, estaban muy dominados todavía por la esclavitud que habían experimentado durante años. ¿Lo ven? Eso es lo que no debe pasarnos. Eso es lo que no debe pasarnos. Dice Pablo, considérate muerto al pecado. Considérate libre del pecado. Considérate muerto a la ley y libre de la ley. Ahora eres de Cristo. Tienes la victoria y tiene que ser por amor. Les dijo, dice el apóstol Juan, 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tienes que creerlo. Y Jesús le dijo, Juan 14:23-24, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Es por amor, es por fe, es creyendo lo que él ya hizo, creyendo lo que ya te dio, creyendo lo que ya tienes, ¿lo ven? Entonces, independientemente de si se trata de la lucha del creyente o de los intentos infructuosos del incrédulo por vivir conforme un estándar que él valora, las conclusiones serían estas. Voy rápido, pero ahí están. No debemos concentrarnos en obedecer, sino en una persona, en Cristo. Debemos concentrarnos en el Evangelio, en la obra consumada de Cristo. Número 2, lo que era imposible para nosotros tratando de obedecer, Dios lo logró enviando a su Hijo, quien condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Debemos confiar por completo en que estamos muertos al pecado, hemos sido libertados del pecado y de la ley y ahora somos de Cristo. Debemos vivir por fe, creyendo, confiando en que estamos unidos a Cristo. Dios no está esperando a ver nuestro desempeño para aceptarnos, sino que nos ha aceptado en Cristo como sus hijos y nos ve inseparablemente unidos a Él. Y número 6, solo viviendo en la confianza del amor de Dios en Cristo por nosotros, a través de su muerte y resurrección, haremos morir las obras de la carne por su Espíritu. ¿Sí? Entonces, lo voy a poner a presentación en el chat de la iglesia. Les invito a analizar el pasaje. Y si te vayas por un lado o por el otro, haz estas 6 cosas. Confía, cree en la victoria, cree en tu unión con Cristo, gózate en ella, ¿sí? No estés como aquellos exesclavos con un terror o con una inseguridad de que no vas a poder. Con Cristo, con el Espíritu Santo, sí, progresivamente. En Él hay victoria. ¿Okay? Déjenme orar para terminar. Amado Señor, seguimos pidiendo tu ayuda. Estudiar tu palabra no es cosa de una hora. Es de todos los días. Es de semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Y vale la pena. Ayúdanos. Dirígenos en ello. Ayúdanos a no atorarnos en algún pasaje que no acabemos de comprender o que no estemos decididos si es en un sentido o en otro, pero que nos gocemos en Cristo, en nuestra unión en Él, en la victoria que hay en Él, en cómo Él ha roto la cadena del pecado y ahora somos libres y ahora podemos crecer por cuanto somos justificados en Él, somos perdonados en Él, tenemos vida eterna en Él y somos tus hijos. Ayúdanos en todo esto. Sabemos, Señor, que tu trabajo en nosotros es día con día y es progresivo, pero creemos y sabemos que tú terminarás la obra que has comenzado en nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dios les bendiga, hermanos.